Realmente nosotros, como ha afirmado la portavoz de Adelante Níjar, no entendemos esta moción que presentan. Primero porque, como siempre, se trata de un corta y pega donde mezclan debates meramente ideológicos tomados fuera de contexto. Además, mezcla la interrupción voluntaria del embarazo con la eutanasia. Pero además es que no se atreven en estas dos cosas, no se atreven ni siquiera a pedir la derogación de la ley, que es lo que tienen que hacer. Si ustedes no están de acuerdo, pidan la derogación de la ley. Los derechos del niño y los derechos humanos, en los que basan su moción, por supuesto, nada tienen que ver ni con la interrupción voluntaria del embarazo ni con el derecho a una muerte digna. Nada tienen que ver. De hecho, me gustaría trasladarle, ya que probablemente no lo sepa, que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y que sí que son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlo, además, constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual, y los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento e información. En este sentido, las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, miren dónde tenemos que remontarnos, establece en su artículo 12 que se adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 1995, reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia. Que, por cierto, ustedes en su moción parece que quieren transgredir, ya que, y leo textualmente, lo que dicen en el párrafo 4 es lo siguiente: tenemos que garantizar a nuestros hijos protección y asistencia, empezando por ayudar, proteger y acompañar a la madre en la gestación y procurar y garantizar el efectivo alumbramiento del ser que la madre lleva en su seno. En realidad, ¿qué piden aquí? ¿Que se obligue a las mujeres para garantizar el alumbramiento? Porque eso de acompañarla y demás, la madre no es un ser con capacidad individual como para decidir por ella misma. Aproximadamente el 25% de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en todos los supuestos, o solo lo permiten para salvar la vida de la mujer, comparado con un 39% que vive en países donde la interrupción del embarazo es libre. Aunque las leyes que rigen esta interrupción voluntaria influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan, sí determinan en gran medida si éstas se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no. En otras palabras, la penalización de la interrupción del embarazo no implica que las mujeres dejen de llevarlo a cabo, solo que lo harán en condiciones menos seguras y con consecuencias más graves. Y eso se ha vivido en España durante la época en la que el aborto era ilegal. Desde luego, nunca habría pensado que tendríamos que retroceder tanto en el tiempo para que ustedes hagan su política. Porque estamos volviendo al año 1985, nada más y nada menos que hace 35 años. En el año 85 es el año en el que se despenalizó el aborto en España. Y estamos volviendo a ese año. De verdad, es que yo nunca habría pensado que tenía que retroceder tantos años. Yo pensaba que las cosas superadas ya estaban eso, más que superadas. España ha tenido dos leyes sobre el aborto, aprobadas ambas por gobiernos socialistas, y en ella, hasta 1985, la interrupción voluntaria del embarazo fue siempre delito. Por eso, en 1985 se despenalizó. Solo se permitió por un breve espacio de tiempo en Cataluña durante la Segunda República, entre 1936 y 1938, en plena Guerra Civil. A partir de 1985 se despenalizó en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. En 2010 se aprobó la ley de plazo actualmente en vigor, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Por otra parte, y respecto al derecho a una muerte digna, este derecho entra dentro de nuestra condición humana, porque la condición humana es vida, pero también es enfermedad, es padecimiento y es muerte. Pero una muerte que se pretende que sea lo más digna posible, evitando el sufrimiento, como bien dice la portavoz de Adelante Níjar. La legalización y regulación del derecho a una muerte digna se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son base de los derechos de las personas y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, viene constitucionalmente protegidos, como son la dignidad, la libertad o la autonomía personal de la voluntad. Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. Esta ley avanza en derechos civiles, piensa en la condición humana, que es vida, pero también enfermedad, padecimiento y muerte, y habla de humanidad, empatía y compasión. El Estado, a través de esta ley, ni impone ni obliga, pues la eutanasia queda como una decisión autónoma del paciente, y ha rememorado cómo la derecha en el pasado se embarcó también en batalla apocalíptica ante otros derechos que, pasado un tiempo, se asumen y después se practican. En cualquier caso, este no es el lugar donde trasladar este debate, ya que para ello están la Cámara Baja y la Cámara Alta de nuestro sistema de gobierno, y donde precisamente se han debatido y se siguen debatiendo estas cuestiones. Como decía al principio de mi intervención, si tiene tanto interés en defender el derecho a la vida, tal y como ustedes lo ven, que por supuesto no es una realidad, presenten la petición de la derogación de la ley, pero en el lugar correspondiente, donde tienen sus representantes que cobran por trabajar, en teoría, y no en este ayuntamiento, donde saben que se producirá un debate estéril porque no tenemos competencia en estas materias. Nuestra Constitución admite que se presente un recurso de inconstitucionalidad en el lugar procedente. Desde luego, ustedes quieren hacer una Constitución a su medida. Nosotros, sin embargo, nos dedicamos a trabajar en lo que es nuestra competencia, sin perder el tiempo en algo que no podemos resolver. Cuando tenemos algún tema que compete al Gobierno central, lo ponemos en conocimiento de nuestros representantes, que los tenemos allí, y que para eso están y para eso trabajan, y no venimos aquí con interpretaciones, como ustedes hacen, subjetivas, ideológicas, que es a lo que viene hoy. Igualmente, si quieren posicionarse frente a la ley de eutanasia, presenten un recurso contra ella y vótenla en el Congreso. Estamos en un Estado de Derecho en el que las leyes se debaten en el lugar que corresponden, y, por supuesto, no es este. Muchas gracias.